Bueno, muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas y es el momento de la columna sindical, no sé, ¿qué te parece, Gustavo?
Sí, 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 vamos a hablar un poco.
¿Noticias?
Nos vemos, el lunes pasado no pudimos estar, así que vamos a repasar un poco algunas cuestiones que se fueron acumulando. La agenda del día lunes es muy pesada, es muy, muy fuerte. Empezando con algo que se mencionó ayer, que lo mencionó ahí Del Caño, el día de ayer se cumplieron otro aniversario del asesinato del compañero Mariano Ferreira, asesinado por la patota de la Unión Ferroviaria. Hay gente presa por esto, así que bueno, se cumplió otro aniversario. 14 personas recibieron sentencia. Ahí está la patota sindical.
Terrible. Por José Pedraza.
Pedraza en mano.
Por autor intelectual. Y bueno, el auto materia creo que fue Favale, si no me equivoco. Uh-huh. Bueno, ahora Pedraza falleció. Pero bueno, se llegaron a esconder. Lo que sí hay que decir que incluso lo que señalan por lo menos del Partido Obrero, donde militaba Mariano Ferreira, que lo que le faltó al juicio era la pata empresarial, digamos.
Y para, muy atada la patota, sí, muy atada.
Y el ferrocarril Roca, que era donde despidieron a los tercerizados, lo manejaba en ese entonces es el grupo Rogio.
Bien, ahí está ese contexto de precarización que por ahí entra en los ferroviarios un poco más fuerte desde hace mucho tiempo. En general no se ha detenido, se ha profundizado. Los candidatos ayer hablaban un poco de lo que es la reforma laboral que se detuvo allá por 2017. Y para mencionar tenemos que el compañero Daniel Ruiz, que estuvo preso durante 13 meses, ha sido liberado a principios de este mes. La Sala Primera de la Cámara Federal de Casación anuló el fallo que denegó la excarcelación. El compañero sigue procesado, pero está libre y ya está ya por Comodoro. El que no está, el que sigue siendo perseguido es el compañero Sebastián Romero. Recordemos 2017, reforma previsional, que después se venía la laboral y en realidad se detuvo. Ahora que estamos viendo movilizaciones fuertes en Latinoamérica en contra de las políticas de ajuste y precarización y de robo al pueblo de sus ganancias, podemos ver que en Argentina pasó algo en el 2017, esa rebelión fue bastante fuerte en la plaza.
En diciembre de 2017, a pesar del triunfo de Cambiemos en las elecciones, tuvo ese momento bastante álgido.
Sí. Y quedaron algunas consecuencias que tienen que ver con compañeros que todavía siguen procesados, incluso el compañero Daniel Ruiz, ahora libre, estuvo 13 meses preso. Otras luchas que por ahí podemos dar como ejemplo, tenemos la línea 60, que lamentablemente han sido condenados 5 compañeros de la línea 60 a 2 años de prisión en suspenso, porque la persecución acá en Argentina lamentablemente es bastante fuerte por la atomización que tiene el movimiento obrero, en el sentido del movimiento obrero que está por fuera de del bloque burocrático. Las grandes conducciones de la CGT no se han dedicado a luchar en estos 4 años, pero sí ha habido resistencia. Es una muy grande, es la que tienen los compañeros de la línea 60, que es permanente. Por hacer huelga, 42 días de huelga, no cobraban boleto, y entonces fueron condenados, y bueno, están igualmente apelando ese fallo. Esto no implica que estén presos, porque es menos de 3 años. Van a apelar el fallo y siguen movilizados. Y lo último que sabemos es que Dota, que es la empresa que tiene un montón de colectivos y de líneas, está también amenazando con cerrar líneas, echar compañeros, y sigue el empresariado muy fuertemente empoderado, y bueno, la CGT ausente ahí charlando a ver
¿De qué está la CGT?
Está con la novela de la CTA, se estuvieron juntando, después te voy a comentar cómo anda eso. Ahí está, la novela, esa la tenemos que seguir.
Vamos, hay que seguirla,
a ver, porque
sí,
las elecciones son el año que viene y están viendo quién va a ser el nuevo líder de la CGT.
Todavía falta juntar,
no te digo que va a ser Yasky,
algunos corderos por ahí, ¿no?
Están a pleno, están en eso, están en reuniones, así que en eso y en la pelea, no, en la calle no los vemos. Expreso Lomas tuvo una victoria después de 7 meses de lucha, firmaron con el Ministerio de Trabajo la absorción de la totalidad del personal que había sido suspendido, el respeto a la antigüedad, la categoría profesional, un pago extraordinario de 90.000 pesos, así que bueno, una buena noticia.
El Expreso Lomas, allá por el Gran Buenos Aires, zona sur de Gran Buenos Aires.
Sí, sí, los colectiveros están a full. Alguien que fue absuelto es un compañero municipal del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Neuquén. El secretario general fue absuelto, estaba de la causa que lo condenaba por cortar una calle, en realidad ya el extinto ya Pechi Quiroga, vieron que murió, murió hace poco, candidato eterno a gobernador, 4 veces intendente de la ciudad de Neuquén, de Cambiemos, estuvo toqueteando ahí con el kirchnerismo también en algún momento.
Mirá vos.
Murió, bueno, allá te acusan de quemar gomas, cortar rutas, y tenía una condena a 3 meses de prisión, pero bueno, fue absuelto. La persecución acá es fuerte. Siempre hay que recordar, cambiando a otra realidad y a otro gremio, a los docentes de Chubut que siguen en huelga, hay que recordarlo, 14 semanas ya de huelga es algo muy fuerte, algo que hay que siempre tener en cuenta. Son esas cosas que no podemos como medios de comunicación dejar de lado, porque es la verdad que es criminal lo que está haciendo el gobierno de Chubut de no resolverlo. Así que ya entran la 14 semana de paro, este martes se juntan otra vez en asambleas, van a ver qué hacen. El sindicato de Santa Cruz también está en huelga, hace un par de semanas estuvo de paro. Quienes están aquí en Córdoba movilizándose son los trabajadores estatales precarizados de Córdoba, que lamentablemente tienen que salir con máscaras y ponerse seudónimos porque los puedan echar, si los ven en la calle. Hubo una gran movilización hace unos días. Para tirar un número, el 40% de los contratos en el estado cordobés son precarios. Es muy fuerte eso. Y ahí está la complicidad del sindicato de acá, ¿cómo se llama el sindicato?
El CEP.
De José Pien, el CEP, que ese sí está por ahí festejando el Día de la Lealtad, lo vemos ahí apoyando a Fernández, pero no lo vemos discutiendo con la patronal porque el 40% de los trabajadores del Estado está en condiciones precarizadas.
Eso es porque José Pien, el secretario general de los empleados públicos de la provincia de Córdoba, es al mismo tiempo el legislador del oficialismo. Casi como estando de dos lados del mostrador.
Está.
Bizarro, pero bueno, es así.
Está. Algo que pasó en estos días, de viernes a domingo, Tzatzai, que es el sindicato argentino de televisión, estuvo de medidas de fuerza. Creo que algunos programas de televisión de la televisión abierta no salieron, creo que Susana Jiménez no pudo hacer el programa, el debate sí salió, pero otros programas no. La verdad que es un paro bastante fuerte. De viernes a domingo estuvieron ahí en canales abiertos y en productoras. ¿Por qué la Cámara Empresaria no quiere hablar de recomposición salarial? Eran paros de 3 horas que afectaba fuertemente a la programación. Tienen un desfasaje de casi un 20% de salario y hay algunas productoras que ya directamente le están mandando a la policía para amedrentar, así que es bastante grave. Hablemos de los compañeros del subte, los metrodelegados, que parecen superhéroes cuando uno los nombra, los metrodelegados. Están quejándose, bueno, por lo mismo de siempre, desde marzo de 2018 vienen alertando acerca de la presencia de asbesto en las formaciones que compró el gobierno de Macri en algún momento. Están pidiendo que se renueve totalmente, no se puede trabajar con asbesto, es un material cancerígeno.
Cáncer.
Así que no se puede, así que están de paro. Van a abrir los molinetes y este miércoles van a dejar sin servicio a la ciudad de Buenos Aires durante 2 horas, las primeras 2 horas de la mañana.
Por ahí leí que se había comprobado que se compró eso sabiendo que tenía,
sabiendo.
Ya sabían que lo tenía, digamos.
Está comprobado en las documentaciones.
Se comprobó que lo compraron sabiendo que tenía asbesto y que es cancerígeno, o sea, todo, ¿no?
Todos sabían.
Y lo hicieron igual.
Lo hicieron igual, por eso están pidiendo que se renueve todo las formaciones. Dicen ellos son medidas de autodefensa, la verdad que sí. Porque yo no voy a morirme en el laburo, no, así que no puedo.
Intentemos que no, digamos.
Algunos numeritos más, no sé cuánto tiempo tengo. Los petroleros están negociando Vaca Muerta, no es lo que prometieron ahí en el debate.
¿Ah, no?
Se están revisando los contratos. No es tan simple como lo plantean los candidatos, sobre todo
esperanza.
Macri, que dice Vaca Muerta es la joya que nos va a salvar. Se están revisando los contratos para el año que viene. La inversión está ahí en veremos. Están recuperando un 9% los petroleros y estaban pidiendo un 3, un 17%. Hubo 1.000 suspendidos, por ejemplo, no es, hay que estar en el territorio para ver que es mucho más el daño que se produce. Hay terremotos, hay contaminación, está el pueblo mapuche en lucha. Bueno, pero hablando de los sindicales, los petroleros van a cobrar el bonito de 5.000 pesos, que ya con la devaluación, ¿cuándo fue? En septiembre, 6% más o menos.
Medio asado.
Ya cada vez, o sea, cobrar el bono rápido o no va a tener nada.
Encarga la carne en la carnicería ya directamente.
Los que estamos en marzo son los compañeros de comercio porque hay muchos locales comerciales cerrando. Ahora, el otro día compré algo en un local acá en Cosquina, el otro día fui, estaba cerrado.
Ajá,
me preocupé, dije, bueno, me pegó el 2001 y no. Después me lo trajeron.
Bueno.
A Musimundo le están expropiando los electrodomésticos para pagarle a los compañeros allá de Olavarría. Y bueno, hay muchos cierres, el Hiper Tehuelche allá en la Patagonia. Sanela también, quería pagar también con algunos productos. La verdad que la parte comercial, que en realidad absorbe mucho trabajo, en la cuestión del servicio, Ribeiro también está con problemas.
Todo lo que es para el consumo interno se está...
Todo eso cae, caen las ventas, caen los locales comerciales, y estos, la verdad que los cierres también son criminales, porque de un día para el otro vos tenés 20, 30 compañeros todos los días. Esto es todos los días, es un goteo que se viene haciendo, que por ahí advertimos que en tiempos electorales no se ve. Si no lo salimos a decir nosotros, no, claro, se ve. Aparte, preguntabas de la novela, ¿cómo andaba la novela de la CTA?
La novela de CTA. Ahora te digo. Una novela en general hay enredos, es un triángulo. El amorío de CGT, CTA, el tercero serían los trabajadores.
Pero tiene esto casi es una categoría de orgía,
más que un menage a trois,
claro, sí, orgía cuatro. Colectiva, ¿no?
Se supo que este plan fue un día que se juntó Daer, Moyano, Piñanelli, que es de Mata, y Yasky, se juntaron y...
ya se pasó de trío, ahí ya está.
Ahí esos cuatro fueron los que tuvieron la idea original de que la CTA vuelva. Lo repito, Daer, que era uno de los triunviros, Moyano, que se quedó afuera hace rato, que se salió de la CGT porque no le servía, Piñanelli, que es uno de los fuertes, uno de los gordos, y Yasky, que es el de la CTA, que trae a la CTA. Muchos están pidiendo que los sindicatos que quieran estar en la CGT primero renuncien a la CTA, o sea, que se desarme la CTA. Eso es algo que hay que ver si porque no es tan fácil. Y lo último que sabemos es que hubo 30 organizaciones que se han reunido, pero esto es en vísperas de las elecciones del año que viene, donde se tiene que elegir un nuevo mandatario dentro de la CGT. A veces te salen con estas cuestiones de que son tres, son dos, viste que hay sectores, claro, y por ahí negocian y pelean de que te conduzcan tres. Es algo muy, muy raro que finalmente quedaron dos. Está la Unión Ferroviaria, que hablábamos recién sobre su patota, la UOM, Petroleros, docentes privados de la publicidad, del gas, pasteleros y papeleros, entre otros, se juntaron. Dicen que la CGT tiene las puertas abiertas. Lo que hay que ver son los estatutos que tienen estos sindicatos, porque no son iguales. Los estatutos de la CTA son un poco más democráticos, los de la CGT son bien verticales y las cosas se discuten entre pocos. Entonces, muchos sindicatos de la CTA tendrían que ir adaptando sus estatutos, pero en realidad esto yo no sé, ahora que lo pienso, si es más electoral que otra cosa, porque es muy difícil ese movimiento de sindicatos enteros metiéndose a otra central. Es algo muy complejo, está bueno para tenerlo en cuenta, porque es una experiencia inédita y vamos a ver cómo se desenlaza. Pero bueno, lo que me preocupa, antes de irme, es cómo lo de la reforma laboral, porque la UOM caló, y también Daer de Sanidad ya están abriendo, porque ya no necesitan una ley de reforma laboral, sino que la reforma laboral va a ser de los convenios, sindicato por sindicato, y no va a ser tan difícil porque la burocracia sindical está abriendo los sindicatos. La UOM tiene un convenio de los 70 y dice que por las cuestiones tecnológicas lo tiene que renovar, pero en realidad eso le abre la puerta a la precarización. Básicamente es muy peligroso abrir los convenios, que en realidad siempre se están actualizando, porque se te puede meter contratos becados, contratos a término, todas esas cuestiones que el movimiento obrero había ganado en un momento. Si no estás fuerte, te modifican y en realidad perdés más que lo que ganás. Claro. Es una jugada muy fuerte.
¿Querés seguir trabajando o querés que
flexibilicemos? Después te extorsionan con esa. Claro. No te aumentamos el sueldo, bajamos las horas, etcétera, etcétera. No se pagan horas extras. Solamente tenemos que justamente mirar a Latinoamérica y ver qué cosas están pasando y qué gobiernos están potentes en cuanto al avance contra los derechos de los trabajadores. Y vamos a ver que es muy peligroso ponerse en este momento a abrir convenios de trabajo si no estás fuerte.
Claro.
Si no estás fuerte. Claro. Así que hay que fortalecerse.
Muy bien, Gustavo. ¿Te quedó algo, alguna apreciación sobre el tema del debate? ¿Algún otro puntillo sobre la relación sindical?
Hablando del debate, tengo acá una noticia interesante. Dale. Que hay una declaración de la familia Maldonado, porque una de las cosas que Macri habló en el debate, no sé si lo recordás, Leán, que habló...
Dijo que la justicia le dio la razón.
Claro, bueno, hay una noticia de ANRED, de los compañeros de ANRED, durante el debate de los candidatos a presidente Mauricio Macri, realizó afirmaciones acerca de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. La familia del joven le respondió a través de las redes con el siguiente comunicado. Vemos como el presidente Mauricio Macri repite como un loro información falsa. No fueron 51 peritos que había mencionado Macri, sino que fueron 26 y no pudieron determinar cómo y dónde y cuándo murió Santiago. Quizás no le informaron que la causa nunca se cerró y que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ordenó investigar la muerte violenta de Santiago, pero sobre todo investigar la ampliación de los puntos de pericia de la autopsia pedidos por la familia. Seguramente fue coachado por su impresentable ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que sigue encubriendo a Gendarmería y avalando la represión del 1 de agosto de 2017, donde desaparece Santiago. Nos parece vergonzoso que el presidente Mauricio Macri, una vez más, nombre a Santiago Maldonado, ¿sí?, solo en campaña política, como lo hizo el 20 de octubre de 2017, antes de las elecciones. Santiago es dignidad, coherencia y solidaridad, algo de lo que el presidente carece. Seguimos luchando como lo venimos haciendo desde hace 26 meses. ¿Sí? Es el comunicado de la familia Maldonado.
En este momento lo más comentado en Twitter es... Lo más comentado en Twitter es el hermano de Santiago Maldonado, Sergio Maldonado, porque ya empezó a declarar en los medios. Así que lo más comentado, sí, en base a que Macri lo único que dijo sobre el tema Maldonado en el debate fue eso, que había 50 y pico peritos que dicen que nosotros teníamos razón y que siempre tuvimos la voluntad de buscar la verdad. Eso fue la declaración que hizo Macri al respecto. Y bueno, salió este comunicado de la familia de Santiago Maldonado.
Bueno, sí, disputándole un poco los votos a la derecha, que tiene mucha competencia, y la verdad que yo creo que hay una cierta alineación un poco más explícita en candidatos como Centurión y Espert acerca de la reforma laboral, directamente la destrucción de lo que son las leyes laborales. Creen que las leyes laborales, este es un liberalismo clásico, no tienen ningún sentido. Y yo creo que los demás candidatos, en realidad, Macri ya no lo puede decir, pero el kirchnerismo y Lavagna en realidad tienen el mismo plan un poco más dosificado, quizás que tenga que ver con que los sindicatos alineados a su política vayan abriendo los convenios como para que se reforme. Lo que más me preocupó es eso, explícitamente o no, lo que se va a buscar en los próximos años como una marca acerca de la avanzada empresarial a nivel mundial es la reforma de las leyes laborales, que tienen que ver con pérdida de derechos, ya a menos que suceda algo. En realidad, cuando pasa esto, es en caída, uh-huh. es en pérdida lo que sucede con respecto a las leyes laborales. Y con la burocracia argentina, porque también tiene su particularidad, la verdad que es bastante preocupante. Es muy loco lo de Esper, es muy 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 fuerte como lo dice, cómo quiere
modificar.
Pero tiene cabida, porque el empresariado argentino es muy fuerte, el empresariado lo acepta, y la CGT, como tiene esta cuestión de la conciliación de clases, se sienta a hablar con el empresariado y dice, bueno, pero estamos en la época, no sé qué, estamos en el siglo XXI, hay que adaptarlo. Y eso no tiene ningún sentido, solamente adaptar las cosas, porque cambiaste de siglo no tiene ningún sentido.
Ayornate, Gustavo, ayornate.
En Argentina todavía se tenemos un trabajo que no es industrial tecnológico como en Japón. Acá las cosas siguen trabajándose de la misma manera que hace 50 años, así que es mentira eso. No vemos robot en las empresas, así que... en cuanto al debate, me preocupa ese discurso. Uh-huh. Me preocupa el discurso de avanzada con cosas que yo creo que 5 de 6 candidatos estaban de acuerdo que hay que empezar a modificar.
Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Ayornate, afeitate. O sea, sí, estamos en siglo XXI.
Sacate esa barba.
Pues cambiate de color, sea un poco más blanco.
Estamos esperando. Más la barba de rojo, claro. De verde.
Claro, bueno. La voz obrera con Gustavo Cedrón. Vamos a un tema. ¿Algo más?
No.
Ah, bueno, ¿vamos con un temita musical?
Una canción rock.
Vamos, nos está pidiendo una canción rock. No sé si saldrá una canción rock, más o menos, bueno, es lo que hay. A ver.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Je suis perdu. Qué horas son, mi corazón.
gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Todo lo que es oro brilla. Remedio Chino e Infali.
El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.
Enredate.